AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel aquí en X Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Usted solamente escribe o cliquea en el icono que ustedes van a ver, que no es este porque tenemos ya nuevo formato, nuevo logo y nueva línea gráfica, pero usted lo va a encontrar fácil. Espacio de Juan Manuel Podcast en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, Amazon Podcast, Samsung Podcast, Spotify, la que usted desee. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel y ahí encontrará los 200 y tantos episodios que tenemos. Siempre con buen contenido, siempre aportando, siempre apostando al buen contenido, a los buenos invitados y buenos temas. Antes de iniciar, que tengo una invitada especial, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible este espacio. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones trabajamos en los siguientes idiomas: inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Hermes Traducciones, con José Luis Matos Figuereo a la cabeza, trabajamos todo lo que es traducción legal de documentos, servicio de traducción simultánea, eventos, películas, documentales, lo que usted desee, usted lo hace en Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal. También agradecer a nuestro patrocinador, Grupo Loma Caribe. Grupo Loma Caribe es su empresa ideal para servicio de supervisión, construcción y también transporte. Grupo Loma Caribe, a nivel nacional, perdón, lo que usted necesite, usted lo consigue en Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel Podcast. Yo quiero darle la bienvenida esta noche a una cronista, comunicadora, es políglota también, porque habla varios idiomas, y el cual me siento muy orgulloso, no solamente de compartir nacionalidad con ella, pero también del gran desempeño, de la ascendente carrera, así como coloqué para el título de este espacio, de este episodio. Y de verdad que me siento muy orgulloso de tenerla por acá. Y esa persona de la cual estoy hablando es Natacha Carolina Peña. Está también, estuvo en la cadena de los Gigantes del Cibao y ahora está en la cadena de los Leones del Escogido. Así que buenas noches, Natacha, bienvenida.
Muy buenas noches, Juan Manuel. Placer de estar por acá y gracias por la invitación. Lo de políglota te lo voy a deber porque nada más son dos idiomas, pero bueno.
No, pero está bien porque tú hablas dos idiomas, pero hablas el español, que aunque es nativo, son tres idiomas. Uh-huh. O sea que cabe. Y hablando de políglota, esa empresa que mencioné, Hermes Traducciones, es de José Luis Mato Figuereo, que sí es políglota, habla ocho idiomas, pero que su historia es muy interesante. Así que te invito, inclusive voy a ver cómo te hago llegar su libro. Él escribió un libro que se llama El éxito a través de los idiomas, porque José Luis nació con parálisis cerebral de nacimiento.
Oh, wow.
Y eso no le impidió que él aprendiera los ocho idiomas. Un muchacho de una procedencia bastante humilde en Asua, y que eso le llevó a fortalecerse y a decir, no, yo sí puedo. Y se hizo políglota y hizo su empresa también, Hermes Traducción. Entonces, muy interesante. Oh, sí. Que yo sé que eres fan de los idiomas.
Sí, sí, sí.
Natacha, venimos siguiendo y vengo siguiendo, y mucha gente viene siguiendo tu carrera en los medios. Yo sé que te he visto en cadenas como ESPN, te he visto en toda la trayectoria que tuviste con los Gigantes del Cibao. Ahora en la de Leones del Escogido te he visto en eventos también, en maestría de ceremonias de eventos también internacionales. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios tuyos? Yo quiero que hablemos primero de cómo se inició Natacha Carolina Peña en la crónica deportiva hasta hoy, hasta lo que es Natacha bajo la cadena de Leones del Escogido y los otros medios que trabaja. Así que bienvenida nuevamente, Natacha.
Gracias, Juan Manuel, nuevamente. Bueno, mis inicios se dan hace más de 10 años, ¿eh? Empecé gracias a un proyecto que llevó a cabo Franklin Mirabal, que indudablemente ha sido una figura que ha apoyado mucho el talento joven y el talento femenino en específico, y los ha ayudado pues a, de una forma u otra, a ser parte de esto que llamamos crónica deportiva y cumplir de una forma u otra sueños que muchos en algún momento tuvimos de poder desempeñarnos en esta bonita carrera. Y él en su momento pues hizo un casting de un proyecto que se llamó 10 futuros cronistas, y a raíz de ese casting pues salimos muchas personas, y algunos que no pudieron establecerse, pero otras que sí, hasta el día de hoy nos hemos mantenido en esta carrera. De ahí salí yo, de ahí salió Karen Osuna, de ahí salió Susy Jiménez, por ponerte algunos ejemplos. Y ahí empieza, pues, de esa manera, mi carrera en la crónica deportiva. En ese momento, cuando se da el casting, yo estaba en la universidad, empezándola, estudiando comunicación social. Y luego de ahí fue como, pues, todo se fue dando. De ahí llegaron más oportunidades de trabajar en otros programas, de hacer pasantías en otros sitios. Y poco a poco creciendo en esta carrera hasta donde hemos llegado al día de hoy.
Muy bien, muy bien. Esta es una, la carrera de la crónica deportiva, Natacha, es muy singular. Cuando digo singular es porque no solamente hay hombres, ya se ha diversificado, hay mujeres que tienen la batuta de la crónica, lo hacen muy bien, representan muy bien, no solamente aquí en República Dominicana, sino en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en las cadenas hispanas. Pero, ¿cuál ha sido ese evento o ese momento, indistintamente si fue un campeonato, si fue algún jonrón histórico que marcó algún pelotero en algún equipo? Pero esos dos eventos que tú puedes decir, mira, Juan Manuel, esta experiencia de yo ir a tal evento, a tal Serie del Caribe o al Clásico Mundial, algo que tú me digas, mira, eso yo me lo voy a llevar como una memorabilia por el resto de mis días.
Afortunadamente para mí, me ha tocado en mi carrera vivir grandes momentos, obviamente los campeonatos, eso es algo que tú siempre guardas en tu corazón por lo emocionante que es aquí en Liga Invernal. Si bien es cierto, las temporadas son cortas, es una intensidad que solamente el que la vive la puede entender. Y en cuanto a eventos que me ha tocado cubrir, yo te puedo decir que ir a la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 fue un sueño cumplido, porque me tocó trabajar con ESPN, junto a ESPN, cubriendo esa Serie del Caribe. Y fue la primera cobertura mía a nivel internacional y con una cadena de deportes que todo el mundo en algún momento ha soñado, ha anhelado trabajar. Digo todo el mundo, todo el que se dedica a trabajar con deportes, obviamente. Eso fue un sueño hecho realidad. Todavía lo recuerdo y es de las cosas que me emociona recordarlo. Me emociona bastante. Y también en ese mismo 2023 me tocó trabajar el Clásico Mundial de Béisbol, que amén de que quizás no se obtuvo el resultado que todos los dominicanos queríamos, que era ganar ese clásico, para mí fue también otra gran experiencia laboral que siempre voy a recordar de una manera muy grata.
Así es, muy bien, muy bien. El clásico del 2026 estará interesante, Natacha, porque algunos jugadores que quizás sus equipos o quisieron o no quisieron darle participación, pero ¿qué expectativas tú entiendes que tendrá el Clásico Mundial del 2026 en vista de que va a salir más fortalecido el equipo dominicano, la selección dominicana, y que quedamos a deber, porque el objetivo era llegar a la final y quizás ser campeón, pero ¿cuál es ese ese bemol interesante que va a tener el Clásico Mundial del 26 para ti, según tu conocimiento, Natacha?
Bueno, este clásico, todos los clásicos son muy esperados, pero sin lugar a dudas que cuando tú dejas muchos mal sabor, como dejó el clásico del 23, dejó mucho que desear, mucho en deuda. Es mucho lo que se espera. Es mucho lo que se espera, no solamente de los jugadores, sino también de la federación, de los organizadores, de todo el que va a estar involucrado en el proceso que conforme o que ayude a conformar el equipo, porque no se quedó muy contento. Ni siquiera voy a decir muy contento, no se quedó contento en lo absoluto. Dejó mucho que desear la actuación, no solo de la delegación, porque al final de la jornada, lo que tú ves en el terreno refleja el proceso que se vive para conformar el equipo y que el equipo pues ejecute en el terreno. Yo creo que en esta oportunidad, como siempre, y yo diría que más que nunca, todos los dominicanos van a estar muy pendientes de cómo se lleva el proceso que conforma ese equipo. Ahora bien, vamos a tener un equipo mucho más joven, porque muchos de los jugadores que quizás vimos en la edición pasada no van a estar, van a haber caras nuevas, van a haber jugadores que quizás por situaciones fuera del terreno no pudieron estar dentro de esta convocatoria pasada. No hemos tenido la oportunidad como dominicanos de ver a Fernando Tatis Jr. en un clásico mundial. Y esta va a ser quizás una, si la salud se lo permite, obviamente, una de las primeras oportunidades que vamos a poder vivir de tener mucho talento dominicano que quizás estaba en desarrollo y no tuvieron el chance de estar allí. Ver a Vladimir Guerrero Jr., que por lesión no pudo estar. Fernando Tatis, como lo mencionamos. Y así te puedo decir una gran cantidad de nombres que yo sé que los dominicanos estamos deseosos por ver en un grupo. Y de verdad que va a estar bastante llamativo el proceso de conformarlo, pero también de ver cómo ese grupo se desempeña. Una de las grandes interrogantes que va a tener el conjunto va a ser no solamente qué plantel va a tener, sino quiénes van a ser los dirigentes de este conjunto. Porque si bien es cierto, tenemos una gran cantidad de peloteros que siempre, siempre, siempre le damos mucho seguimiento, también hay que ver quiénes van a ser el cuerpo de coaches que va a estar dirigiendo este grupo, que fue una de las grandes interrogantes del pasado clásico y que quizás no muchos quedaron muy conformes, será ver quiénes van a estar dirigiendo este talentosísimo grupo de dominicanos.
Sí, eso es correcto. Inclusive se ha barajado y se ha hablado en varios programas deportivos, inclusive creo que se mencionó en Abriendo Sports, que aprovecho para darle promoción, que yo tuve aquí a estuvo por aquí Bian Araújo y hablamos precisamente de su nominación a los premios soberanos, que usted es soberana también, porque usted pertenece, Natacha, a ese staff de grandes comunicadores y cronistas deportivos, Bian Araújo, Ricardo, Minaya, Dios mío, este chico nuevo que entró, se integró reciente, wow, Dios mío, Jonathan Tiburcio. Y bueno, o sea, se habló también ahí, inclusive se vio en varios de los comentarios en YouTube, que por ahí te lo veo, que no entra la emisora. Pero se habló inclusive, Natacha, de que sí, que este podría ser el último clásico mundial de Robinson Cano y que él podría despedirse con la casaca de la selección dominicana. Y sería muy interesante ver a Robinson Cano en su último clásico, viendo que Robinson nunca dice que no a la patria. Entonces, eso creo que ustedes que están en la crónica deportiva y que están cerca de los peloteros y de los dirigentes y de los gerentes, sería bueno incentivar eso, de que a ver si Robinson Cano acompaña al equipo, que sería una bujía inspiradora interesante.
Sí, claro, habrá que ver. Tú sabes que uno a veces se rompe la cabeza pensando en posición por posición cuántos van a estar disponibles. Y al final de la jornada uno tiene un equipo ideal en su cabeza. Pero por cuestiones de salud, de permisos, ya sea que se te lesione un jugador a último minuto, que de repente X jugador viene de una lesión y su equipo de grandes ligas quiere que ese jugador permanezca en los campos de entrenamientos con el conjunto porque tiene grandes planes con él para la temporada, etcétera. Hay muchísimas situaciones que se dan y de repente jugadores así como Robinson o jugadores que quizás tú desestimas inicialmente porque piensas que hay más talento en otros nombres, son los que terminan haciendo el corte, terminan haciendo el roster, mejor dicho, y los que de alguna forma u otra, por su veteranía, por lo que ya han vivido en otras experiencias y situaciones, terminan siendo determinantes. O sea que si esa podría ser la última experiencia de él con el equipo, ya estaremos hablando de un Robinson Cano con más edad. Me imagino que va a estar ya dentro de los 44, 45 años. Pues sí, sería una experiencia bonita de tenerlo por allí si se da la oportunidad. Y ha sido un jugador que, tal como tú decías, siempre ha dicho que sí a jugar a béisbol y más si es por su país.
Eso es correcto, Natacha. Natacha, fase final o ya de término del round robin. Todo parece indicar o todo se pinta o se vislumbra de que la final será la final de la capital. Leones del Escogido, Tigres del Licey. ¿Cómo tú sientes, en la medida de lo que puedas hablar? Yo sé que tú trabajas para el equipo, no quiero comprometerte mucho a decir cosas que quizás no puedas, pero ¿cómo has visto o ves o has visto o entiendes que están los ánimos de los integrantes, los jugadores de Leones del Escogido, con miras a una final con los Leones del Escogido, sus antiguos, sus eternos rivales, en una final que hace muchos años que no se da, Natacha? Entonces, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo ves eso? ¿Y si tú crees que esa va a ser la final?
Bueno, indudablemente todo luce indicar a que esa va a ser la final de este año. Una final muy anhelada, los eternos rivales. La última vez que se pudo ver ese enfrentamiento entre esos dos conjuntos en una final fue en el 2016. El Escogido desde ese año no ha vuelto a una final. El ánimo como tal, el Escogido ha tenido una temporada bastante batallada. Todos recuerdan el gran inicio que tuvo el equipo con el 15-5. Luego de ahí lo difícil que se volvió por un largo trecho, específicamente durante el mes de diciembre. El equipo al final logra pues clasificar. El inicio del equipo fue tan grande y tan positivo y tan bueno que amén del mal resultado en sentido general que hubo durante el mes de diciembre, el Escogido nunca salió de la clasificación, que es el cuarto puesto. Y al final logran clasificar al round robin y han tenido un gran torneo en esta fase semifinal. Una de las ofensivas más vistosas. De verdad que un equipo que te promedia 7 carreras por partido es una bendición para cualquier manager poder contar con eso. Y el ánimo como tal, que fue lo que me preguntaste específicamente, ahí todo el mundo está concentrado, Juan Manuel, en ganar, en tomar esto juego por juego, sin sentirse excesivamente victorioso ni nada por el sentido, respetando cada día al rival que le corresponda enfrentar, muy enfocado en el trabajo que toca hacer, porque hoy se ganó ayer, hoy se descansa, pero mañana se vuelve nuevamente a jugar, y tomándolo todo día a día. Al final de la jornada, el béisbol es un deporte bastante complicado, bastante caprichoso, y no sentirse por encima de los demás y respetar al rival es lo que va. Hay un jugador que para mí, en lo que he visto, y me imagino que muchos de los que han seguido el béisbol y han visto al Escogido jugar, entenderán que ha sido y es la cara del equipo, que es Junior Caminero. Lo que ese muchacho pone en el terreno y lo que hace, la emoción que le impregna al juego, indudablemente te hace ver que cómo va él y cómo anímicamente él se siente a sí mismo, el equipo se expresa, y de verdad que ha sido una grandiosa temporada para Junior y lo que él ha aportado para el conjunto. De verdad que ese es el ánimo que el Escogido tiene el día de hoy.
Sí, así es. Me preguntan por acá, tengo algunas preguntas interesantes que me han hecho, Natacha, para ti. Pero la primera, que va en consonancia con este tema, es si se da la combinación de victoria de Leones del Escogido y Tigres del Licey mañana. ¿Se terminaría el round robin ipso facto mañana o se tendría que continuar jugando hasta completar los 4 o 5 juegos restantes? ¿O realmente terminaría y empezaría domingo o lunes la serie final en el Estadio Quisqueya?
Según el reglamento de la liga para el todos contra todos, el round robin, automáticamente hay 2 equipos clasificados, 48 horas después de terminado el último partido, inicia la final. Entonces, mañana hay 2 partidos, como de costumbre. Si el Licey logra una victoria ante las Estrellas y el Escogido, a su vez, logra derrotar a las Águilas Cibaeñas, automáticamente culmina la fase de round robin porque ya habrían 2 equipos clasificados. No hay que discutir quién queda primero o quién queda segundo. Hay 2 equipos clasificados, 48 horas después inicia la final y en ese caso, entonces iniciaría el domingo con el Licey como home club.
Interesante, interesante. Entonces, a la oyente que me escribió, que preguntó esa parte, ya está contestado. Entonces, otra pregunta que me hacen por acá es, Natacha, ¿cómo tú entiendes que ha sido el desempeño y cuál ha sido la bujía? Lo que me preguntan, ¿cuál ha sido la bujía inspiradora para que el Escogido, casi descalificado en mitad del round robin y el final de la temporada regular, que hayan remontado y tengan esa cantidad excesiva de carreras? Y hago un paréntesis aquí, Natacha. Esa persona hace la pregunta por un análisis que hizo Josafat en Abriendo Sports. Me etiqueta aquí, me dice específicamente que es por eso. ¿Qué tú opinas de eso? Y toda esa cantidad de carreras, yo entiendo que no hay mucho análisis ahí, simplemente la inspiración y el slum colectivo, yo entiendo que ya pasó.
Sí, sí, básicamente eso que dices, el Escogido, hay récords que no reflejan necesariamente el talento de un equipo. Todo el mundo sabe que con el nivel de talento que tenía el Escogido durante ese tramo, ese trayecto en el cual se perdieron 8 juegos de manera consecutiva y el equipo tuvo un récord negativo, no reflejaba lo que el Escogido era como tal. Porque durante ese slump, habían dentro del plantel, estaba jugando Junior Caminero, estuvo jugando Sócrates Brito, estuvo jugando en un momento Zoilo Almonte. Y prácticamente, si tú te fijas, la alineación que tiene el Escogido todos los días en este round robin, no se utiliza tanto el talento que se obtuvo del draft de reingreso. Aquí tú sacas a José Siri, que es el que es regular todos los días, y a Liberato, que le ha tocado jugar un par de juegos. Y prácticamente el Escogido está utilizando el mismo talento que tenía antes del draft de reingreso. Es un asunto de que ese es el béisbol. Ese es el béisbol. De repente a ti las cosas te salen y de repente no te salen. Y ahora mismo, al día de hoy, las cosas le han salido muy bien al Escogido. Jugadores que están jugando como se espera que se juegue o que jueguen, le están saliendo bien los turnos. Cuando tú estás en una mala racha, tú haces las cosas bien y no se dan. Tú puedes darle un batazo de frente, una línea, la puedes conectar muy bien y de repente sale de frente. Y por casualidad de la vida, está ubicado ahí mismo el shortstop. Y de repente tú le das mal y la bola pasa de hit. O sea, a veces el béisbol es difícil de analizar en ese sentido por situaciones así que se dan. Y el talento en todo momento siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay momentos en el cual las cosas simplemente no salen.
Eso es así, eso es así. Y yo siempre lo digo y lo mantengo. El Escogido es un equipo también de una mística especial. Por algo, y yo creo que lo tienen ya sobreentendido muchas personas, que por algo le dicen los duros de matar. Yo creo que es un equipo muy aguerrido, se atacó mucho a la directiva, se atacó mucho al manager, se atacaron mucho los jugadores, mucha gente votó al manager, como es tradicional aquí entre los fanáticos de los equipos. Y tengo otra pregunta aquí que me escriben, Natacha, y es el tema de la Serie del Caribe. La Serie del Caribe este año es en México. ¿Vas a ir a la Serie del Caribe? ¿Vas a estar cubriendo? ¿No sabes todavía? ¿Qué expectativas con la visita de Japón como invitado?
Hasta ahora no estoy 100% confirmada de si voy a estar desde la Serie del Caribe o no.
Yo sé que sí.
Con lo de Japón, el torneo como tal ha tratado de en los últimos años reinventarse. Hay que ver qué tal se da esta inclusión de una liga que no es caribeña. Llama mucho la atención. Pero Japón es un país que tiene una tradición beisbolística bastante importante, interesante. Hay que ver cómo se da en esta oportunidad eso. El torneo como tal ha tratado en los últimos años de traer nuevos invitados que le den más vistosidad a la competencia como tal. Vamos a ver qué tal sea ese experimento, si funciona o no funciona.
Eso es así. Vamos a abrir los micrófonos, Natacha, para que te hagan las preguntas, haciendo la salvedad, porque a mí me escribieron preguntas un poquito fuertes, Natacha. Tú sabes que siempre hay muchachos que se ponen creativos. Este conversatorio, este espacio que tenemos aquí con nuestra amiga Natacha Carolina Peña, hablamos de su carrera en la crónica deportiva, estamos hablando de la pelota invernal dominicana, el inicio de la serie final, los posibles participantes de la serie final, que ya son casi seguros. Pero yo quiero que ahora levanten la mano, soliciten el micrófono, y este es el momento de hacer las preguntas a Natacha. Cualquier pregunta, lógicamente respetando a la invitada, respetando el espacio y al anfitrión. Así que aprovechen. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver si Manuel tiene alguna, Manuel Bobadilla. Vamos a ver. ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces continuamos entonces. Natacha, tú has tenido la dicha de cubrir eventos como la exaltación de jugadores, eventos también fuera del país. Bueno, aquí tenemos a Manuel con alguna pregunta, pero luego voy con esta que te voy a hacer. Vamos a darle la participación a Manuel con la pregunta que va a hacerte. Así que bienvenido, Manuel.
Muy buenas noches, Juan Manuel. Siempre es un placer estar aquí, compartir con la sala que tú haces los Space, y siempre es un honor, además de que en varias ocasiones he sido invitado aquí. Un placer.
Claro, igual claro. Forma. No, bienvenido tú y la perrita también, que siempre me da la bienvenida. Parece que yo soy, es mi fan también.
Y nada, yo quería, ustedes que han estado hablando y la invitada que tiene ahí, que es la colega Natacha Peña, que tuve el placer de conocerla personalmente en el draft de la Liga Nacional de Baloncesto del año pasado. Y yo, al igual que lo dije, se lo dije personalmente y lo digo aquí, yo creo que les felicito por el trabajo que ha estado haciendo. Yo creo que, y lo voy a decir públicamente, lo he dicho, que Natacha Peña, al igual que Susi Jiménez, que mi amigo Eliezer González, el doble colega, y un servidor, y hay un grupo de colegas que dentro en esta etapa, en los últimos 10, 11 años que han entrado en la comunicación deportiva, han cambiado la forma de la comunicación, de lo que es la comunicación deportiva. Y yo siempre he dicho que cuando yo entré, ya había visto la trayectoria, inclusive ya Natacha estaba con el equipo de los Gigantes del Cibao, ahí también a ella le daba seguimiento, al igual que a Susi Jiménez y a muchos colegas, inclusive que tú sabes, Juan Manuel, a Eliezer González, porque estudiábamos juntos en la universidad en APEC. Y yo lo que quería era porque ustedes estaban hablando de la serie final o de la posible o de ya, porque yo creo que eso es un trámite que está, que el Licey y el Escogido vayan a la final. Pero estos dos equipos, yo he visto que una de las cosas que vamos a decir en la temporada regular era su, vamos a decir, tenían cierto problema los Leones, era su picheo, sobre todo el rol de relevo, que es fundamental. Y el equipo de los Leones lo ha mejorado. Inclusive en la victoria del equipo de los Leones ha promediado ese relevo 2.76 de efectividad. Y el Licey, que el otro equipo en sus 10 victorias ha promediado un relevo que, bueno, ese ha sido su fuerte en todo el torneo de 0.97, además de que yo quiero puntualizar de que, así mismo, como decía Junior Caminero, que para mí yo creo que debe ser el MVP de Round Robin, independientemente de todos, vamos a decir, los números en general, pero si uno va a buscar cómo ha incidido, en cómo él ha bateado desde el punto de vista en la victoria del equipo de los Leones, por ejemplo, él ha bateado en la victoria 515 de promedio de bateo, 579 de OBP y 1.367 de OPS, logrando 26 bases totales. Eso te dice que él, además de lo genérico en esta temporada, que él ha estado aportando, igual hay que decirlo, Sócrates Brito ahí, que desde que ha llegado, portado mucho a los Leones. Y va a ser muy interesante. Pero, yo quiero también, voy a hacerle varias preguntas aquí que me ha surgido. Y con respecto, ya ustedes hablaron del Clásico Mundial y de que también en este 2025 viene, por ejemplo, en lo que es la MLB, cambios, vamos a decir, muy interesantes. Juan Soto, que va a estar con el equipo de los Mets, un contrato ahí que me acuerdo yo que hicimos un space, Juan Manuel, hablando de eso y del impacto de que Juan Soto ha traído a los Mets en cuanto a que es un jugador que le va a ayudar en la ofensiva, un tipo que el que mejor conoce la zona de strike, lo conoce muy bien y por eso ha estado en la competencia. Yo lo que quiero saber, yo sé que Natacha tiene un deseo, me imagino yo, de que el equipo de los Dodgers repitan de nuevo, porque ella es fanática del equipo de los Dodgers, que yo quiero que ella, eso son algunas preguntas, en esa de MLB, que me hable de Juan Soto, que me dé su opinión de lo de él en el equipo de los Mets y en MLB, cuáles son los equipos hasta ahora que vamos a decir, y si quiere hablar también de los jugadores que ella seguiría en este año 2025 en MLB, en marzo, el 19, va a empezar en Tokio la temporada regular entre los Dodgers y el equipo de los Cubs, porque hay, sobre todo, hay figuras de Japón ahí envuelto ahí, no solamente por un lado los Dodgers con Yamamoto, con Ohtani, y por el otro lado que tienen a también otras dos figuras, uno de ellos que es lanzador. Yo quiero que me hable de eso y entonces Ya una pregunta ya a la a personal. ¿Qué, cuando tú entraste dentro de la comunicación deportiva, y yo sé que has dicho de Franky Mirabal, yo he escuchado muchas cosas, ¿qué en estos años, qué tú has aprendido? Porque uno siempre, uno está en franco conocimiento, en este rol, en que no es fácil, yo siempre yo le he dicho, no es fácil. ¿Qué, y qué consejo tú le darías a esos jóvenes que están empezando y a esos jóvenes que están empezando dentro de la comunicación deportiva y ven tanto a ti como a otros jóvenes, colegas que han ido teniendo éxito dentro de la crónica deportiva y dicen yo quiero ser como, sobre todo en el caso de las damas? Y nada, es reiterarte, Natacha, que siga haciendo ese excelente trabajo que haces y que cualquier colaboración o cualquier cosa que, como te dije, estoy aquí a tu disposición. Y muchas gracias, Juan Manuel.
Siempre, Manuel. Muchas gracias a ti. Natacha.
Ah, bueno, pues son más muchas preguntas. Voy a empezar por el consejo, que fue la última que hiciste, la última pregunta que hiciste. Lo más que he aprendido en este negocio es a ser disciplinado, a ser paciente, a ser respetuoso. Y básicamente de lo que he aprendido es lo que recomiendo. Muchísimas veces uno se desespera porque entiende que las oportunidades deben de llegarle más rápido o que no está recibiéndolas como uno entiende que debería, pero hay que tener paciencia y seguir cultivando el buen ejercicio de tu profesión. Las cosas van a venir, indudablemente que van a llegar, simplemente hay que ser paciente. En cuanto al contrato de Juan Soto y lo que Juan Soto va a representar para los Mets, era prácticamente algo que todo el mundo esperaba, que terminara siendo como finalmente fue, que él llegara a los Mets. Es un contrato histórico por demás. Yo creo que eso se ha discutido y se ha desmenuzado bastante. Y el hecho de que un contrato histórico haya sido por un dominicano le da un sabor más especial para nosotros. Este tipo de contrato no se ve todos los días. De hecho, es la primera vez que se otorga. Y nada, desear que Juan Soto tenga salud para poder vivir a la altura de la expectativa de ese contrato, que yo sé que con Dios por delante así será. No recuerdo cuál fue la otra pregunta, creo que las dos que retuvo fueron esas dos, si tú me puedes recordar algo más.
Yo, sí, yo la pregunta es sobre la temporada 2025, ¿qué jugadores, tanto lanzadores jugadores de posición, tú entiendes, tú sé que tú recomiendas que uno siga en este año 2025? Y hay una pregunta que me subió ahora mismo, y gracias a Juan Manuel por tener, que en la semana que viene va a anunciarse lo que son los que van a ser exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Y hasta ahora, por ejemplo, en el caso de Ichiro Suzuki, que va, todo parece indicar, o hasta el momento, con el 40, más del 40%, lleva, está unánime, algo que ha sido una sorpresa, porque después de Mariano Rivera, que es el único que ha entrado unánime, imagínense ustedes, viendo muchas figuras que han pasado por el béisbol, que han hecho una gran carrera y que hasta ahora a ese, porque fue no solamente lo dominante que fue Mariano Rivera, sino que él se quedó como el líder de salvamento de todos los tiempos, Mariano Rivera. Está ese, está el Sissi Sabathia, está en el segundo, está dentro el 75%. Está Billy Wagner ahí con más de 84. No tengo datos precisos, pero la última vez que yo había visto era 84%. Un tipo estuvo su carrera en los Astros, cuando los Astros estaban en la Liga Nacional, y que tuvo una carrera dominante siendo cerrador, siendo relevista. Y Carlos Beltrán, que está con más de un 80%, y que Beltrán, que todos sabemos que él tiene, inclusive en las primeras 10 temporadas, puso una gran carrera, empezando por Kansas City, que yo creo que ganó novato del año, y después con los Mets, que tuvo unas muy buenas temporadas y siguió ahí. Uno sabe que hasta este momento él había, o los votantes lo estaban vetando por el asunto de el año 2017, que él fue parte de ese equipo campeón de los Astros, que lo del robo de señas, que me recuerdo una vez cuando hablé del caso de Beltrán en el programa detrás del home, que en el que estuve ahí, y yo dije que Beltrán, que tiene para mí, tiene una carrera de Salón de la Fama igual que Chase Utley, pero que el tiempo tenía que pasar un tiempo para que al final pudieran los votantes poderlo considerar. ¿Qué tú opinas de, vamos a decir, de eso del Salón de la Fama? Si tú crees que podrán, por ejemplo, sobre todo en el caso de Carlos Beltrán, podrá mantener ese techo de más del 80, 80, más del 80%, porque hay que acordarle a la audiencia que el Salón de la Fama de Cooperstown necesita mínimo tú tener un 75% de las boletas. Yo quiero que me hable de eso, de Salón de la Fama. Pero primero los jugadores, tanto de posición como los lanzadores que tú entiendes que debe seguir. Por ejemplo, yo voy a decir en los míos, para mí yo creo que Juan Soto, yo creo que por la proyección, por lo que ha hecho y por, como tú bien habías dicho, desde los meses, y por lo que ha demostrado, tanto de su salud como que y la ofensiva, más que ahora vuelve a una liga nacional, una división este, tiene unas excelentes proyecciones. Según Fangra le proyectan 410 de WOBA, ahí muy interesante. El otro, para mí, yo creo que sería que Shohei Ohtani, porque Ohtani viene de ganar el MVP haciendo historia, en el sentido de que con el equipo de los Dodgers no solamente logra el MVP, sino que logra el premio Hank Aaron, que en el 2011 lo ganó, hubo un debate en ese año 2011, porque en el 2011 hubo un debate ahí en ese año 2011, ¿no? Pero en este año, en 2024, el Shohei Ohtani logró eso, además de que ahora entra en un rol que es que va a volver como lanzador, y yo creo que como ha sido dominante las dos posiciones, yo creo que es muy interesante. Lo dejaron George, yo creo que es un bate que siempre ha dado más de 40 jonrones, se le proyectan 46, yo creo, y tiene una buena proyección de 407 de boba, eso es muy interesante. Igual Boy Wee Jr., que viene un año que ha mejorado en cuanto a la defensa, y por ejemplo hay otros jugadores que uno espera que comiencen a brillar, o que vamos a decir que tengan salud para, como es el caso de Fernando Tatis Jr., que es un tipo que tiene todo el talento, todas las condiciones para tener una muy buena temporada, Y, por ejemplo, el caso de Lindor, que ahora va, cómo va a estar con Juan Soto, va a ser muy, muy interesante. Entonces, ahora que no solamente de haber quedado finalista al MVP, sino que también poder ahora estar con Juan Soto, tratar de ayudar a ese equipo de los Mets. Y yo creo que también de eso de los bateadores, yo creo que en Mookie Betts, que es un tipo que es saludable ahí y todavía le quedan unos cuantos años por los Dodgers. Y de los lanzadores, uno sabe, Paul Skenes, que desde que llegó en la temporada pasada, estuvo dominante, tiene una muy buena, una excelente proyección, y le proyecta 2.80 de efectividad y 2.68. Yo creo que Tarik Skubal, el que ganó el Cy Young y la triple corona del pitcheo. También en el caso, otros como Zach Wheeler, que según yo vi que ha sido rankeado, está número uno y viene una temporada de tirar casi 200 entradas, si no me equivoco, exactamente 200 entradas, aquí tengo el dato, y que yo creo que él, que lamentablemente las dos ocasiones, él no ha
Manuel,
podido ganar el
Manuel, perdóname,
Cy
perdóname, Manuel.
Young,
No, pero
pero
Manuel,
es
Manuel,
la
Manuel,
pregunta.
dame un momentito, Manuel, dame un momentito, discúlpame. Tengo más personas esperando, entonces hay todavía un tema final que quiero tratar con la invitada. Resume un poquito para luego irme con Fred.
No, ya yo terminé, que era para decirle lo de las dos preguntas. Lo que pasa es que para que, imagino que si ella quería escuchar lo mío, para entonces después que ella pudiera responder la pregunta.
Sí, perfecto, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿Juan Soto
Con
o alguno de los peloteros para la temporada 2025 en MLB? Y unos datos que diste que yo ni me acuerdo ya, Manuel, que fueron tantos. Así que, Natacha,
No, que yo no, yo hablé del Salón de la
el
Fama,
Salón de la
que
Fama,
ya
sí.
en este día va a salir.
Sí, perfecto.
Ok, del Salón de la Fama, todo luce indicar que los que van a ser elegidos por la proyección que hay van a ser Ichiro y este cerrador, se me olvidó el nombre, Billy Wagner. Son los que lucen que van a ser elegidos a ser exaltados. En el caso de Carlos
Ichiro,
Beltrán. Carlos
Ichiro,
Beltrán.
Cici Sabathia también.
Ajá, pero me iba a referir a Carlos Beltrán, que ya con la cantidad de boletas que se han revelado, que se han hecho públicas, él tiene, me parece que 75%, lo que luce indicar que va a seguir disminuyendo, pero igual, en caso de eso es un buen indicativo para él, porque si queda con ese porcentaje, lo más probable es que para la próxima ocasión, el próximo año, sí quede dentro de los exaltados, dentro de los elegidos más bien. Así que eso es lo que todo luce indicar. Pero seguro, 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 Ichiro va a estar siendo de elegido. En cuanto a los jugadores, darle seguimiento, yo creo que lo dijo bastante claro. Juan Soto, obviamente, con el hype de verlo con su nuevo equipo. Shohei Ohtani, con la expectativa, luego de una campaña histórica, de verlo quizás lanzar, es lo que se espera. Que no va probablemente a iniciar la temporada como lanzador, pero que en algún momento en el proceso de la temporada sí lo haga. Y Paul Skenes, luego de ser elegido novato del año, con la expectativa ya de una segunda campaña, empezándola desde el principio, porque recuerden que él entró, lo fue subido en el proceso de la temporada, a ver qué tal le va. Así que prácticamente él mencionó los nombres que la gente va a estar viendo.
Correctamente, correctamente. ¿Algo más que agregar, Manuel?
Me respondí a la pregunta, pero un momento para que hubo una cosa que se me había escapado, que había dicho. En el 2011 fue Ryan Brown que había ganado el MVP y Matt Kemp, que era el de los Dodgers, que había ganado el premio Han Aaron, pero no había ganado el MVP. Y Shohei Ohtani, él lo hizo de ganar el MVP, ganar Han Aaron y también hay que decirlo del bate de plata. Y de lo de los Cubs, yo se me escapó, era, yo me refería al lanzador Shohei Managa. Y eso era lo que se me había escapado un poco, por eso yo recalqué. Y muchas gracias, Natacha, por responderme la pregunta. Y reitero de nuevo, estoy a la disposición para poder colaborar cualquier cosa. Y Juan Manuel, siempre es un placer compartir contigo. Para que vamos a darle el paso más a otros para que le hagan preguntas.
Gracias, Manuel. Y perdona que te mandé a reducir un poquito el tiempo, pero parece que tenía unas cuantas personas esperando que hasta se
fue. Tú tienes razón, porque el espacio es tuyo y hay que darle oportunidad a los
otros. Yo sé que esa es tu pasión, yo sé que el béisbol es tu pasión. Natacha, tengo aquí también a Robinson Trinidad, con alguna pregunta o comentario. Adelante, Robinson, bienvenido, hermano.
Saludos, Juan Manuel.
Buenas noches,
Robinson. ¿Cómo tú estás?
Todo bien, hermano, buenas noches.
Saludo a todos en la sala. Saludo a Manuel, mi pana Manuel, y a la joven Natacha. Yo, como un amante del béisbol y una persona que respeta mucho a las damas, quería primero felicitar a la joven Natacha, aunque yo soy aguilucho, también sigo mucho los juegos del Escogido porque es un equipo que me atrae y lo di para llegar a la final desde octubre. Manuel es testigo de que en la sala de Orlando Méndez hablamos de eso y yo dije el primer día el Escogido ya está en el round robin. Entonces tengo una relación.
Yo puedo dar fe y testimonio que de eso.
Gracias, Manuel. Y también tengo una relación muy cercana con Arubo y Santana. Pero aquí el espacio de Natacha, quiero felicitarla primero por el gran trabajo que ella hace. No tengo el honor ni siquiera de conocerla. O sea, lo que estoy reconociendo es su gran esfuerzo. Y quería preguntarte, Natacha, y contesta a lo que tú entiendas que debo de contestar, claro está, porque es tu derecho. ¿Cómo te tratan los muchachos? Porque tú sabes que el macho dominicano se la priva de un bonitillo, todo ese tipo de cosas. Y tú sabes que esa vida dentro del clubhouse, no hay afuera en el dugout, sino dentro del clubhouse, es diferente. No sé si tú entras a los clubhouse, pero tú te sientes 200, 300% respetada, te sientes que los muchachos saben que tú estás haciendo un trabajo, porque eso también es importante para las demás jóvenes que quisieran involucrarse en la crónica deportiva, especialmente en el béisbol, porque son hombres, son atletas, esa adrenalina siempre está alta porque están compitiendo a un nivel alto y a veces puede aparecer alguno que se salgan de contexto. Así que quisiera saber cómo te sientes y felicitarte de nuevo. Gracias.
Gracias por tus felicitaciones. Primero lo del clubhouse, no, las mujeres no tenemos aquí acceso en la liga a entrar a los clubhouse, a menos que sea, por ejemplo, una celebración de clasificación, algo así. Esa es la única oportunidad en la cual las mujeres tienen acceso ahí. En cuanto a cómo me tratan, a mí me tratan súper bien. Yo he tenido la dicha de haber trabajado, de que he trabajado en dos equipos de Liga Invernal y el trato siempre ha sido de mucho respeto. Mucho respeto desde mi experiencia, siempre se me ha respetado mucho, siempre se me ha tratado muy bien y un ambiente de camaradería. Al final de la jornada tú te pasas 5 o 6 horas sentado al lado del dugout y de una forma u otra ya tú te conviertes en parte del equipo, guardando la distancia de qué hace cada quien, y siempre ha sido un ambiente de mucho, mucho respeto.
Muchas gracias, Natacha. Tengo aquí a Alberto Sandoval y luego a Ana Luisa Arias, mi amiga Ana Luisa. Alberto, bienvenido, hermano.
Sí, buenas noches, Manuel. Placer saludarte, hermano.
Igualmente.
Natacha, muchas felicidades por lo que ha logrado y te ha destacado en la crónica deportiva. Y eres ya una de las, cuando se habla de las damas de esta generación, se menciona a Natacha. Mi pregunta va direccionada, Natacha, al contexto de lo que se está viviendo en los deportes, vamos a decir, global. En el caso particular de la NBA, con el rating que ha perdido, sin embargo, han creado muchas innovaciones, las cuales muchos especialistas han descrito que no han impactado hacia lo que se busca. Y una de ellas es la distinta actividad que organizan para los All-Star o los Juegos de Estrella. Entonces, en la MLB, en síntesis, con estas incorporaciones también de herramientas tecnológicas para avanzar los partidos, etcétera, de aquí en perspectiva a 4 años, Natacha, ¿cómo se visualiza quizá el impacto, independientemente del fenómeno Otani, Juan Soto ahora, y que siempre en los deportes hay uno que otro atleta que son de momento, pero la liga en sí, ¿cómo la ve? ¿Va a perder? ¿Llegará a lo que está viviendo la NBA? Que el comisionado me parece que en el día de ayer o antiel se expresó, etcétera. Esa es la pregunta que quisiera escuchar de tu experiencia. Gracias.
Bueno, la implementación de nuevas reglas en todos los deportes siempre va con tratar de lograr que sean más atractivos los juegos. El Grandes Ligas implementó hace un par de temporadas una serie de reglas que a mi parecer han surtido efecto en el fanático, en lograr que los juegos sean más cortos, en lograr que el partido sea más dinámico, con que tenga más corrido de base, etcétera, 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 etcétera. Se ha logrado y se siguen implementando otras tantas cosas para que el fanático se mantenga interesado. Los ratings, en el caso de las Grandes Ligas, han sido favorables. Todo lo que se ha implementado, las reglas que se han implementado, han ayudado a que los ratings hayan cambiado. No me parece justo compararlo con la NBA, porque son, si bien es cierto, la NBA ha tenido su situación con los ratings, son deportes diferentes. Y cuando tú vas a analizar ratings en estos tiempos, tienes que tomar en cuenta el hecho de que ya no se hace de una manera unilateral. Antes tú sabías que ibas a ver los juegos por televisión. Ahora mismo tienes una serie de aplicaciones, un streaming, etcétera, etcétera, que es difícil tú tener una medición homogénea porque acaparas muchos públicos. Así que en ese sentido, en lo de la NBA, me parece que eso puede estar surtiendo el efecto. Y no veo cómo compararlo con las Grandes Ligas en ese sentido. Lo que son deportes distintos, sí veo que las Grandes Ligas, por su parte, al igual que la NBA, ha estado implementando mejoras y que hasta el momento le ha dado bastante resultado. Eso de tener juegos fuera de los Estados Unidos es algo que ellos han venido haciendo en los últimos años y le han dado mucho más calor. La Plaza de Japón y de Oriente en sentido general es algo que aporta bastante y ellos están tratando de darle la importancia debida porque es un socio comercial bastante llamativo y figuras como Shohei Ohtani, Yamamoto, Imanaga, Rocky Sasaki que viene por ahí, le siguen pues dando un mayor impacto a nivel global a las Grandes Ligas. O sea que sí, a nivel de rating aporta bastante.
Muchas gracias, Natacha. Muy explicativa, gracias.
Siempre.
Gracias, Alberto. Vámonos con Ana Luisa. Gracias, Alberto. Gracias, Natacha. Vámonos con Ana Luisa Arias. Bienvenida, amiga.
Hola, buenas noches. Primero, como todo el mundo ya aquí, felicitar a Natacha por el trabajo que hace. A mí me encanta. Es una de las pocas personas que puede escuchar y entender lo que dice cuando explica, la articulación que tiene Natacha, como que me da paz escucharle explicar cualquier cosa. Y me encanta. Me encanta cómo ella balancea los espacios donde está, porque en todos está rodeada de varones. Y hace como esa dualidad tan chévere. Y básicamente mi pregunta es, y perdón, como mujer que también se maneja en el mundo deportivo, ¿se puede lograr ser la mujer que le agrada a las féminas y los hombres respetan en este tipo de mercado?
Hola, Ana Luisa, gracias por tus comentarios. De verdad que me pone feliz saber que la gente entiende lo que digo, porque
A veces hay gente que le interesa el deporte, pero o por cultura general o por un tema del momento, y se complica un poquito con la terminología, se tendrá muy seguidor. Así que yo siempre trato como de enfocarme en ese público que también es muy importante. Con lo que dices, es una lucha constante con la pregunta que me hiciste puntualmente, porque en este mundo que me desarrollo, que está 100% poblado por hombres, es difícil tú mantener las dos facetas, la de tú ser muy femenina y al mismo tiempo estar en un ambiente que es 100% de hombres. Es algo que a mí me ha tomado mucho tiempo desbloquearlo. Porque cuando tú terminas rodeada mucho tiempo de un segmento, ya sea hombre, ya sea mujer, tú te vas más, la balanza se balancea más, valga la redundancia, a que tú seas más afín con ese género. Entonces, en mi caso, yo por trabajo toda mi vida he tenido que compartir mucho con hombres. Y llega un punto en el cual cuando yo me junto con mis amigas, yo hablo y ella dice, pero tú pareces un hombre hablando, por el mismo hecho de que es en el ambiente que me desarrollo. Y sí, me ha tomado tiempo poder balancear una cosa con otra, poder tener una personalidad aparte del trabajo, en la cual yo soy Natacha la cronista, pero también soy Natacha la amiga, Natacha la que le gusta salir con sus amigas, etcétera, etcétera. Se puede lograr, pero por lo menos en mi experiencia fue algo que me tomó un poquito de tiempo. No sé si con eso te respondo, si quieres tener más detalles sobre eso.
Sí, claro, yo lo hablaba con Susi el otro día que le hacía la misma pregunta, porque yo siento que hay como esa misconception de que como una mujer no sabe lo que está diciendo, que porque una mujer y está en ese mercado no sabe de lo que está hablando o no necesariamente le gusta. En mi caso particular, y disculpa que me ponga como ejemplo, yo crecí viendo deportes y es como lo único que a mí de verdad me ha gustado siempre. Mi padrino me lo inculcó, mis tíos jugaron y tú no conoces, todo el mundo juega en la República. Y yo llegué a un punto en que de verdad yo misma me preguntaba como si yo me sentía muy tomboy, porque tú quieres como mantener ese lado femenino todavía fresco, pero llega el tema también del respeto, tú sabes qué tan femenina estoy siendo. Entonces es como encontrar esa balanza, y la misma Susi me decía, es difícil, pero se logra. Sí, hay muchas mujeres que se sienten identificadas con el trabajo que yo hago y los muchachos sí me respetan, pero toma tiempo y mucho trabajo.
Sí, sí, así, tal como ella te dijo, toma mucho tiempo y trabajo, y te puedo decir que quizás a las que ahora les toque subir ya tienen una línea, un baseline, una línea, porque no es lo mismo cuando a ti te toca ser la pionera o la primera en tener ciertos trabajos. Susi y yo no nos inventamos el trabajo de la crónica deportiva para mujeres. Han habido otras legendarias, pero lo digo en el sentido de que estamos viviendo tiempos diferentes. En esos tiempos no había redes sociales. Tú no tenías tantos comentarios negativos que tú lo veías en tus propias redes sociales como tú lo tienes ahora. Y honestamente, es difícil a veces para ti hacer oídos sordos o no ver o no hacerle caso a cierta crítica que hace gente de un aparato, el teléfono, que muchísimas veces la gente es muy ligera al hablar o muy ligera al
emitir. Desde la cobardía, digo yo.
Exactamente, desde la cobardía, el decir ciertas cosas. Y en mi caso particular, te puedo decir que no ha sido hasta muy recientemente, y cuando digo muy recientemente te hablo de que menos de 2 meses, que yo he aprendido a veces uno se enfoca tanto en lo negativo que uno pasa por alto los 10 comentarios positivos que te hace alguien. Tú no viste que 10 gente te dijeron algo bueno, pero sí te enfocaste en la única persona que dijo algo malo. O sea, a veces uno mismo tiene que aprender a no hacerle caso al que dijo algo negativo, porque tú estás haciendo un esfuerzo cada día de hacer la cosa mejor. Y si 10 gente lo está notando, lo están notando, ¿por qué tú te tienes que enfocar en el único que está siendo necio? Entonces eso es algo como que a uno le toma tiempo. A veces, muchísimas veces, con eso de lo femenino, tú quieres ser lo menos femenina posible cuando tú tengas un ambiente así, para que la gente no se enfoque en creer que tú estás ahí porque tú quieres algo de ahí personalmente hablando, cuando no es la situación.
Y a veces tú te enfocas tanto en no querer ser de cierta forma que eso termina de alguna forma u otra haciéndote daño a ti. Pero solamente con el tiempo es que tú te vas dando cuenta que al final de la jornada tú estás ahí para ser un profesional, cumplir con tu trabajo. Y cuando yo hablo profesional lo digo en todo el sentido de la palabra. Como tú te manejas es parte de ser profesional. No solamente cuando tú estás con el micrófono en la mano hablando, sino tu manejo fuera de ese momento, como tú te lleves tu vida. Y al final de la jornada, lamentablemente, a las mujeres en ese sentido la tienen con un estándar diferente que al resto, porque tú vas a... Siempre te van a preguntar tu vida personal, cuando quizás la vida personal de los hombres no es algo que a los demás les interesa. Pero con el tiempo vuelvo y te digo, tú aprendes a crear un balance entre una cosa u otra y otra. Y también la gente te va dando el respeto, porque si tú trabajas con respeto, la gente a la larga va a darte el respeto. Ha sido mi experiencia, por lo menos.
Eso es así. Estoy totalmente de acuerdo. Aprovechar que ya estamos finalizando. Hay dos personas con preguntas, pero hay muchas felicitaciones, muchos saludos. Por ejemplo, Manuel Emilio Carbonell, Fotomán, que está por ahí, te envía saludos, Natacha. Ese es tu amigo y fue también mi enlace. Sí, para que
estés. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo. Un abrazo para él. Le tengo mucho cariño.
Así es. Yo sé que él a ti también. Natacha también escribió algo muy interesante, Jordani Valdespín. Y dice lo siguiente, Jordani. Jordani dice, muy buena cronista, Natacha, querida, por nosotros los jugadores. Así que esas fueron algunas de las impresiones y saludos y comentarios de algunos de los oyentes de esta sala. Y tengo en este mismo orden a Yamer Lino y luego a Fred la Antigua, que estuvo hace un ratito por acá y salió. Así que bienvenido, Yamer.
Hola, gracias por cederme la palabra y felicitaciones por el espacio. Natacha comentó hace un momentito que ella había trabajado con varias cadenas. Los que vemos pelota lo conocemos, porque entre que uno ve un juego en una cadena y otra, se topa con sus comentarios y su trabajo. Mi pregunta va en torno a cómo manejar esos cambios en el ámbito profesional y manteniendo eso al margen de las preferencias personales que puede ella tener como simpatía por un equipo u otro. Porque a mí en lo particular se me hace muy difícil dejar a un lado el fanatismo, a pesar de que obviamente no trabajo en el negocio, pero entiendo que eso puede ser un punto de cierto reto para alguien que intenta iniciar y que debe mantenerse neutral, también respetando al fanático contrario, a pesar de que obviamente tú trabajas para una cadena y quieres aupar a ese equipo para el que representas.
Gracias, Yamer. Antes de responderte a ti, gracias a Valdespín, me tocó compartir con él mucho en los Gigantes del Cibao y también una temporada ahí en los Leones, así que de verdad gracias por su comentario. Al final, los peloteros son parte de mi trabajo y esa buena relación es muy importante tenerla para que el ambiente laboral sea más positivo. Con lo que tú dices, Yamer, todo el mundo en algún momento de su vida al que le gusta el deporte es o ha sido fanático de algún equipo. Y es algo que a la gente le llama mucho la atención, porque el béisbol invernal aquí es como una religión y como que a muchísima gente se le hace cuesta arriba pensar que alguien que haya sido fanático de las Águilas o del Licey pueda trabajar con uno de su equipo o con otro equipo y verdaderamente interesarle el bienestar de ese nuevo equipo por el cual trabajen. Sin embargo, cuando tú eres un profesional, y te lo va a decir hasta cualquier atleta que en cualquier momento le ha tocado jugar para un equipo que no sea por el cual él simpatizó, tú dejas eso de lado porque tú eres un profesional. Ya tú no estás ni pensando ni siendo un fanático. Tú eres un profesional y a ti te contratan por ser un profesional y automáticamente, aunque a la gente le cueste creerlo, a ti te contratan para trabajar con un equipo. Eso de fanatismo se va de lado. Ya tú te enfocas 100% en el equipo con el cual estás trabajando. Porque en mi caso particular, que yo hago la antesala de los Leones y
estoy durante toda la transmisión con intervenciones desde el terreno. Yo estoy al lado del equipo. Ya tú te conviertes en la cara del equipo, aun cuando tú no lo sientas o lo veas así, porque tú eres el que da la buena noticia, la mala noticia. Ya la gente identifica tu cara con lo positivo o lo negativo que esté pasando el equipo en el momento. Y lo que sea que la vibra que el equipo tenga, la energía que el equipo tenga, tú también la tienes, de una forma u otra. O sea que yo sé que es difícil de creer, y es una pregunta que hacen muy constantemente sobre, ¿y es verdad que se puede ser de un equipo o pudo haber sido tú fanático de un equipo y ahora tú trabajas para otro? Eso pasa 100%. Si tú lo ves desde el ámbito profesional, que es lo que uno desarrolla, y al final esas son cosas que tú le vas superando con el tiempo.
¿Contestado, Yame?
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Tengo a Fred, y ya con Fred finalizamos. Luego una pregunta final, una reflexión de mi invitada y el cierre. Fred la Antigua, bienvenido, hermano, nuevamente, y perdona el tiempo. Fred, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Ahora sí, bienvenido.
Felicito, hermano. Estaba felicitando a Natacha porque es una de las cronistas jóvenes de las nuevas generaciones que son brillantísimas. Le auguro el mayor de los éxitos. Y tengo dos preguntas. Un poquito caliente la primera, con relación, hay perfilado ya dos equipos para la final. Quitándote la casaca roja, quitándote ese elemento subjetivo, dame tu favorito para la final. Si finalmente fuese Licey Escogido. Y segundo, yo tengo una liga, yo participo en una liga de fantasy. Es una de las ligas más viejas que hay. Se llama MLB, Matatán League Baseball. ¿Tú te gustaría participar en alguna liga de fantasy? Muchas gracias.
Gracias, Fred.
Fred, muchísimas gracias por tu comentario, por tu halago. De verdad que gracias por lo que me expresaste. En cuanto a favoritos para la final, estamos partiendo del hecho de que los dos que están en las primeras posiciones son los que van a entrar. Todavía falta un draft de reingreso por realizarse. No, no de reingreso, de importados. Los dos equipos pueden elegir dos importados de los conjuntos que queden eliminados. Yo entiendo que eso puede perfectamente ayudar a definir muchísimas cosas y ver ciertas situaciones con jugadores que podrían o no entrar a los planteles de los equipos en los próximos días. Por ejemplo, el Licey ha intentado de que Mel Rojas Jr. entre. Mañana podría haber una decisión en cuanto a ese jugador. Para mí es una serie muy pareja. El City Champs se definió con 9 juegos, lo ganó el Escogido, lo normal son 10. Hasta el momento el round robin va empate en cuanto a victorias por bando. Faltan todavía 2 juegos, pero va a estar pendiente, o 2 enfrentamientos entre Licey y Escogido, pero está pendiente a lo que suceda mañana, de que si no se da la combinación de resultados que debe de darse, pues entonces tendría que completarse esos juegos del fin de semana. Es muy pareja. Yo no la veo terminándose en menos de 7 partidos, honestamente, por lo que he podido ver hasta el momento en la temporada, en enfrentamientos entre esos dos conjuntos. Para mí se ven 7 y obviamente voy a decir que va a ganar el Escogido. En cuanto a Fantasy League, yo tengo tanto fantasy que yo ni sé. Yo a veces digo que sí que voy a participar y de verdad se me complica. Pero sí, yo soy asidua en Fantasy League aquí, en MLB.
A los que no somos, Fred y Natacha, a los que somos neófitos en el tema de Fantasy, una pequeña explicación de qué significa Fantasy.
Bueno, Fantasy League es una estructura que ha creado Yahoo. Hay ligas que son gratis, hay ligas que son privadas, como el caso de la que yo participo, donde tú eres como el gerente general del equipo, de tu equipo. Tú haces un draft, seleccionas jugadores y lo que hacen esos jugadores en el juego se refleja en tu equipo. Es básicamente administrar un equipo virtual. Y con los caballeros que yo estoy, son genios todos. Es una liga extraordinariamente competitiva e interesante. Me gustaría ver a Natacha, que debe tener un conocimiento enciclopédico de béisbol, participando en una liga como la vea.
Natacha, estamos en el 2025, un nuevo año, y ya finalizando, si puedes hablarme de algunos proyectos nuevos recientes o en producción que puedas hablar. Lógicamente no todo se dice, yo sé que hay cosas que no está permitido que tú lo digas, pero alguna primicia, algo que tú puedas decirme: mira, Juan Manuel, te voy a dar una primicia, o sí, estoy en esto. ¿Qué trae de nuevo Natacha Carolina Peña, aparte de trabajar en la cadena de transmisión de Leones del Escogido?
Sí, bueno, venimos, además del Escogido, muchísimos saben que también trabajo en Abriendo Sports, también me pueden escuchar por allí, y hay unas cositas cocinándose que todavía no te puedo decir, pero sí, estamos trabajando con nuevas cosas que vienen en este nuevo año, cosas internacionales, ¿por qué no? Eso es lo único que te puedo decir.
Bien, excelente. Agradecerte, Natacha. Yo sé que me excedí un poquito del tiempo que habíamos hablado, pero bueno, ha sido fructífero todo lo que
se conversó. Sí, claro que sí.
Sí, todo lo que se conversó aquí. Yo sé que es primera vez, me siento muy orgulloso de que sea primeriza en los space, en un espacio y principalmente en el mío. Eso me llena de orgullo y de verdad, decir que tú eres una de las cronistas que tiene cero tasa de rechazo o quizás una, con mucho. Entonces eso dice mucho de ti y del trabajo que vienes haciendo. Te felicito y te pido a Dios que te dé mucha salud, que te siga bendiciendo con el trabajo que vienes haciendo. De verdad que lo haces muy bien y yo espero que este no sea el último espacio, Natacha, que más adelante lleguemos a hacer más aquí juntos en el espacio de Juan Manuel. Así que tus coordenadas, Natacha, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar? Aparte de Abriendo Sports toda la mañana, ¿dónde más pueden leer, escuchar o ver a Natacha Carolina Peña?
Primero, Juan Manuel, gracias por tus palabras. Amén, de verdad que las bendiciones sean para todos. Y me pueden seguir, además de que dije, en Abriendo Sports, en mis redes sociales, @NatachaPena. Por ahí siempre estoy subiendo contenido interesante de lo que está en el momento en el tapete del deporte en sentido general. Y ahí siempre estoy pues posteando videos y todo eso, así que por ahí pueden seguirme en Instagram, en TikTok, por ahí estamos activos. Y nuevamente agradecerte a ti por la oportunidad de por primera vez estar en un space, y nada, siempre a la orden de mi lado.
Eso es recíproco, Natacha. Y agradecer al enlace, que nuevamente lo voy a mencionar, Manuel Emilio Carbonell, mi papá, Fotomán, que fue quien fue mi guía y mi enlace con Natacha Carolina. Así que agradecido a mi padre por ese enlace. Tengo que mencionarlo y honor a quien honor merece, ¿verdad, Natacha?
Claro que sí, 100%.
Sí, y recordarles que cada semana, martes y jueves, estamos aquí en el espacio de Juan Manuel con diferentes temas e invitados. Estamos también en la plataforma 180 grados en YouTube. Ahí tenemos ya colgado nuestro primer episodio. Vienen más, de hecho, muy pronto estarán más episodios colgados en YouTube. También estamos aquí, estamos en la plataforma de podcast. Y próximamente también el espacio de Juan Manuel estará por radio. Sí, por radio. Próximamente. Eso se viene cocinando por ahí, así que no se pierdan todo lo nuevo y bueno que trae aquí el espacio de Juan Manuel. Y si usted quiere invitar algún tema, tener alguna sugerencia o algo, solamente usted me escribe y esa sugerencia será recibida satisfactoriamente. Así que agradecer nuevamente a Natacha. Mañana hay juego de Licey y Leones por un lado, juegan mañana Licey.
Mañana es Licey Estrellas.
Licey Estrellas. Leones, sí. Y Águilas. Leones y Águilas. Wow. Sí, las Águilas sí juegan. Oh, pensé que.
Sí, claro.
Sí. Entonces, mañana se podrá definir todo, recapitulando. Si una victoria de Leones, una victoria de Licey, entonces 48 horas después, o sea, el domingo, empezaría la serie final. Según lo que hablamos, Natacha, vamos a ver qué pasa. Y que gane el mejor y. Natacha, lo único que voy a decir para final es que desearle suerte al equipo con el que trabaja, Leones del Escogido, y que gane el mejor y que viva siempre el béisbol. Así que muy agradecido nuevamente, Natacha.
Claro, gracias, gracias a ti.
Buenas noches, descansen, señores, y ya lo saben. Hasta una próxima ocasión, hasta la semana próxima, con un episodio nuevo más en el espacio de Juan Manuel Podcast, aquí en X y luego en todas las plataformas de podcast. Buenas noches, chao, chao, y gracias por participar y estar por acá.